Bueno, ahí vista la cortina, nos vamos a meter con la columna que tenemos todos los jueves a esta hora, que la encuentra a Caro Gorosito. ¿Cómo le va, Caro? Ya que está, la saludo. ¿Cómo
anda? Hola, Martín. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan todos? ¿Todo bien?
Bien, bien, bien. Como el país, más o menos. Así que mire cómo
andan. Más o menos. Entonces, no tan bien.
Sí, excelente. Si este país va
para... La semana pasada adherimos al paro. Hace 15 días que no nos vemos.
Mire usted.
Y acá estamos.
Está perfecto. La verdad que sí, que teníamos que adherir al paro porque nos llamaba la requisa de hacerlo. Así que lo hicimos y me parece que es la mejor manera para luchar. Bueno, ¿qué ha traído hoy en urbanismo?
Bueno, hoy vamos a continuar con la columna de hace 15 días, dos jueves atrás, hace 15 días, que habíamos empezado a arrancar con el tema de los asentamientos acá en Santa Rosa, en particular... Esta vez podemos seguir con otros, el nuevo Salitral.
Sí.
Y les había prometido la presencia de una palabra muy autorizada y que está con nosotros, Micaela Jure. Bienvenida, ¿cómo estás, Mica?
Hola, claro. Un gusto. No sé si muy autorizada, pero bueno, acá
yo
estoy.
Creo que sí, súper autorizada. Sí. Agrandate, Mica, agrandate.
Sos parte del barrio.
Sí,
claro, desde hace mucho tiempo.
Sí, así es.
Así que bueno, antes que nada, darte las gracias por estar acá con nosotros. Un gusto tenerte y conocerte.
No, gracias a vos por invitarme, por escribirme.
Por nada. Y bueno, antes que nada, quería que nos cuentes desde cuándo estás en el asentamiento, cómo es tu historia, más o menos.
Van a ser 5 años que vivimos ahí. Porque iniciamos la toma cuando yo estaba embarazada del bebé más chiquito, que va a cumplir 4, así que yo estaba embarazada de él, tenía unos 5 o 6 meses de embarazo, como ahora.
Claro.
Que este es el tercero, así que
tenés
casi 5 años.
Dos nenes y estás
una
embarazada.
Una nena, un varón, y ahora estoy de vuelta embarazada.
Estás embarazada.
Y nosotros iniciamos la toma, empezamos ahí sobre la Duval, empezamos a limpiar bien el terreno, bueno, todo lo que sería todo, quemar yuyos, todo eso como para... habitarlo, y nos hicimos un toldo, y desde que empezamos a limpiar hasta que llegamos a vivir, o sea, día y noche pasar ahí, habrán sido, no sé, 4 meses, creo que 3 y pico, y después ya nos quedamos a vivir.
¿Cómo, Mica, cómo llegaron a la toma?
O sea, ¿en qué situación, particularmente, digamos? En plena pandemia, me acuerdo, y particularmente, no sé, de verdad que de adentro, porque buscábamos otra cosa, otra forma de vida. Vivíamos en un departamento y no te digo que era por una cuestión pura de necesidades. Mi marido es carnicero y estaba trabajando. Yo estaba embarazada de la UCAN, la alquiler recién había cumplido un añito y era plena pandemia, pero no sé, no nos frenó nada. Buscábamos otra cosa que es la vida que tenemos hoy.
Gracias. ¿Y ustedes alquilaban?
No. Era un departamento que tenía mi marido, mi compañero. Cuando yo me junté, nos quedamos a vivir ahí. Pero como él se crió en el campo y, no sé, había visto como algo de adentro, que buscábamos otra cosa, ¿viste? Cuando buscas otra cosa.
Otro estilo
no
de vida.
No estoy hablando de trabajo, porque yo trabajo, Y él también. Otro estilo de vida, exactamente. Claro. Nosotros hoy contamos con 10 caballos. Mi hija tiene su caballo, mi hijo tiene su caballo. Contamos con todo un plantel de aves. Tengo yuntas de chanchos, de corderos, de chivos. Y la verdad que me re gusta a mí.
Claro, es un estilo
claro,
más de...
Estamos, eso, exactamente.
Más de granja.
Te lo juro que sí.
Claro. Salir de la ciudad.
No fue tanto por una cuestión de necesidad,
Igual, no te quiero pinchar el globo, pero viste que hay una ordenanza con respecto a los animales, a tener animales en el casco urbano.
Sí.
Hoy está un poco más extendido.
No sé cómo será la ordenanza, no la conozco bien, si tiene algún límite de animales. Nosotros contamos
ahí tiene.
O menos con 2 hectáreas.
Claro.
No conozco el límite y la verdad que han pasado muchas veces la municipalidad y todo eso, digamos, varias camionetas que saben que tenemos animales ahí.
Sí, claro.
Hasta a veces se nos vienen al centro, pero hasta ahora no nos han dicho nada.
Mirá, no, te digo, o sea, tendrías, digamos, algún impedimento si se urbaniza el barrio, sí.
Ah, sí, claro. Una vez pasaron a controlar.
Sí,
¿sabés
sí,
que
sí.
Me hiciste acordar que una vez pasaron a controlar cuántas aves teníamos,
sí, porque,
cuántos caballos teníamos, y se anotó todo eso como un registro, digamos.
Claro.
Creo que los únicos en el barrio
de
éramos
centro.
Nosotros.
Sí, cuando me crié, cuando era chico, en mi casa yo vivía en pleno centro y teníamos gallina. claro. En esa época.
También después, nos preguntaron si estaban vacunados, si claro. Cada uno tenía su libreta, sí, si cada tanto se desparasitaban claro. Y todo eso, para qué se usaban para consumo.
Pero por eso le digo, después volaron todos los gallineros. O sea, la ordenanza municipal hizo que, bueno, no se podía tener más gallineros.
Y después no pasaron más por casa tampoco, como decir, bueno, ¿te acordás que vinimos la otra vuelta? ¿Cuántos tenés? ¿Agrandaste? ¿Se te enfermó alguno? Claro. ¿Tuviste alguna peste? No, claro. No pasaron más. Eso también estaría bueno que se reactive de vuelta. Más
vale. Mica, ¿y en el barrio qué nos podrías decir vos de la cantidad de gente que hay? ¿De cantidad de familias?
En nuestro barrio hay cerca de casi 50 familias viviendo hoy día, sí, muchas.
En general, familias con chicos, estamos hablando de 2.000 personas, más o menos.
Sí, todas con chicos. Sí, todas con chicos.
Aproximadamente 2.000 personas.
De 3 a 4 a hasta 7.
Claro. Y en muchos casos ya hay construcciones.
Todas construcciones sólidas, sí.
Vos, de hecho, vivís en una ecocasa, sos la única que vive.
La mía es una ecocasa y en el Salitral es la única, sí.
Sí, igual construcciones sólidas ya hace unos añitos.
Sí.
La gente construyó bastante rápido ahí, por decirlo de alguna forma. O sea, fue cambiando lo que habían hecho al principio, que era chapa.
Sí, cuando nosotros tomamos, me acuerdo que íbamos a comer a la casa de algunos vecinos, merendar y eso, tomar mate, como una especie de conocernos.
De bienvenida.
Y, sí, claro. De buena onda. Y si no, lo que pasaba era que algunos tenían como en donde era la construcción con ladrillos, capaz que dormían, y en la parte que era pegada a nylon, se comía.
Claro.
Hasta que se iba agrandando de a poco y ya se iba sacando en nylon y las chapas.
Claro, ahora ya en estas circunstancias ya son un barrio, porque ya al haber construcciones, o sea,
hay caserones ahora. Sí.
Claro,
hay calles. O sea, lo que más te urbaniza como barrio, lo primero es las calles, ¿no?
Sí.
Que te da, digamos, la posibilidad de hacer manzanas, de transitar el barrio y demás. Hoy prácticamente las calles están, no sé si pasa la máquina, pero están muy, muy alisadas, digamos.
Y no sé, las máquinas pasan por ahí, si los vecinos, más que nada la línea de Yohumba, que es cuando llueve, eso se pone terrible. Creo que los vecinos por ahí le preguntan a los que pasan en las máquinas y última les dirá que no, pero las últimas veces han mandado en el grupo sí acá, o si no han ayudado entre todos, pero ahí estaban tapadas.
Así debe haber mucho trabajo también de ustedes.
Y bueno,
para
mandaban fotos al grupo después entre todos cavando, viste, ahí para que corriera un poco el agua.
Lo que pasa que la problemática justamente del barrio es que donde, digamos, el municipio no les puede mandar, porque si no los tiene que reconocer como barrio. Entonces, ahí está la contradicción.
Claro,
¿no?
O sea, el foco del problema. Lo que debe ser lo más preocupante para ustedes es la falta de servicios, la falta de electricidad.
Sí, total. Sí, esa es una lucha que viene de hace años.
Sí.
La municipalidad, no sé, es como que nos ha reconocido, pero digamos cuando le conviene. ha sido así.
Pero ¿cómo en qué instancia está esa lucha?
En verdad no le conviene el reconocernos, porque... nosotros, por ejemplo, ahora estamos haciendo la movida de todo lo que tiene que ver con RENAVAP y con que el barrio se sense desde RENAVAP. Nosotros ya estamos dentro de RENAVAP, o sea, ya el barrio existe dentro del RENAVAP. Nosotros ya estamos reconocidos, ya entramos, ya está.
Sí.
Claro. Ahora lo que nos falta a nosotros es tener un certificado de vivienda única, y ese certificado de vivienda única lo que nosotros nos posibilita es poder después ir por los servicios.
Claro, igual te digo una cosa, no te quiero tampoco pinchar el globo con esto, pero con Milei, viste, el RENAVAP se destruyó.
Exactamente,
Y es el gran problema que van a tener ustedes ahora, porque, digamos, todo lo que es barrios populares, pues, para explicarle un poco a la gente, ¿no?, lo que es el RENAVAP, nosotros siempre hablamos de estas cosas, pero, digamos, todo esto y sobre todo estas líneas que las había hecho en mucha medida la Cámpora, que es, digamos, para Milei es como mostrarle al mismísimo diablo, es lo primero que atacó. Entonces, todos estos organismos él los está desmantelando.
Sí, es verdad. A ellos les quedó el 3%, realmente los redujo muchísimo, sé si hasta el 3%.
Y va a seguir, por eso le digo, son políticas que no...
Nosotros lo que logramos hasta hace la semana pasada, que hicimos una reunión en el barrio, hicimos como dos ya, es que, en teoría... Digamos, ya hecho está, la semana que viene a nosotros nos estarían censando en nuestro barrio.
Claro.
cuando te referís a una reunión, te referís a una reunión interna de ustedes.
Asambleas.
¿O fueron al
claro.
En realidad, ¿a usted los recibe el intendente?
No, nosotros no, sí, a nosotros nos ha recibido el intendente, pero esta reunión fue asamblea entre...
Barrial.
Barrial, una asamblea barriada, porque fue con el barrio Villa Germinal, también estuvieron presentes los chicos del Amanecer.
Claro.
Y nosotros. Sí. Y los de bueno, Micaela García. O digamos,
sea, todos
los demás
los asentamientos, sí. Que son tres, recordemos que son el Santa María, el Nuevo Salitral y el Amanecer.
Así es. Esos tres asentamientos están reconocidos, estamos dentro de RENAVAP, los tres.
Claro.
Ahora,
claro.
Lo que se espera para la semana siguiente, ahora la semana entrante,
sí.
Es que a partir del lunes vengan a cada barrio a censarnos. Para que nosotros podamos después tener, o sea, esa información de cuántas familias viven.
Sí, sí.
En ese terreno, en esa vivienda.
Claro.
En esa vivienda.
Claro, claro.
Sí, en esa vivienda, toda esa información se lleve a RENAVAP para que nosotros podamos acceder a un certificado, claro, que es de vivienda único.
Claro.
Después de ese certificado, nosotros podemos ir a solicitar la luz, a solicitar, claro, las cloacas, si es que pasan. Después, si la municipalidad, bueno, no tiene fondos, bueno, no sé, ya es problema de ellos. Digamos,
claro,
que
claro,
esto es para que nosotros, ellos nos puedan poner cada vez menos,
sí,
trabas.
Sí. Una vez que te censés, ya entras dentro del ejido urbano porque, digamos, te están reconociendo. Si te censan es porque te reconocen. Por lo menos ven que vivís, que existís.
Lo que pasa es que había como, viste, nosotros ya habíamos entrado, pero no podían venir a censarnos desde RENAVAP por esta cuestión,
claro,
de que las chicas no tienen, digamos, no les están pagando para los viáticos,
sí, sí,
para moverse,
los
para
medios,
ir a censar a esos barrios que entraron.
Claro.
Discúlpame, en el 2022 hubo un censo nacional de población.
No, pero ahí no estuvo incluido los asentamientos.
¿Ustedes no fueron censados en ese momento?
No.
Los asentamientos no están reconocidos como barrios, por eso el problema de los asentamientos.
Pero esto es un censo de población, ellos,
sí,
son,
pero,
tan población como,
claro,
cualquiera,
sí,
de nosotros.
Pero los censos se hacen desde el catastro, y el catastro son los barrios que están. No mandan a los censistas,
o sea, que ustedes
a
no
otros
figuran
lados,
como individuos,
no,
que viven en la ciudad.
No viven.
Porque tenemos un censo muy muy próximo, o sea, hace menos de 2 años que fue el censo último nacional, después de 15 años que no había habido censo
en
el
último
país.
Censo que se hizo acá, pero sí, no, lo censaron.
Pero
yo fui a censar, fueron a mi casa,
pero,
a censar.
Claro.
Sí, sí.
Pero vos,
y
fuiste
entonces,
a censar.
Sí,
fueron a censar.
No,
si
pero,
no me equivoco,
pero a todo el
barrio,
es muy difícil que lo puedan ir a censar porque vos, digamos, necesitas direcciones, necesitas calles para armar la planificación y ustedes no figuran como calles y direcciones.
No, digamos, y de hecho hay un pasaje en donde no tiene nombre, que es el pasaje sin nombre.
Claro.
Que, no, me parece que tiene razón Santiago, no nos censaron.
No.
Yo me moví de casa para ir a censar, pero
claro,
a nosotros no,
claro,
nos censaron.
Vos,
pero no estoy
trabajar,
segura,
pero,
no estoy segura.
O sea, a
no,
ver,
no,
como
vos pudiste haber sido censista,
escucha,
sí, obvio,
pero no estoy
como,
segura
como
que
individuo,
censado,
como individuo, como estás, por, obviamente, como vos como persona estás, ella tiene documento, tiene, pero no vas a figurar nunca como calle porque no existe,
claro,
esa calle,
pero es que
para
yo
catastro.
Creo que si necesitan el certificado,
sí,
único a partir de un censo que va a ser la semana que viene,
sí,
esa es la explicación por la cual llegar a la conclusión de que no fueron censados, sino ya estarían censados.
Pero
no,
por
sé,
eso.
No sé, no, porque no. Esto tiene más que ver con los asentamientos en sí. O sea, el,
sí,
reconocimiento,
claro,
de los asentamientos los va a hacer siempre RENAVAP, no creo que la haga.
No, o el municipio, tiene que ver con una decisión política, a ver, si Dinápolis...
Tiene que ver con el,
claro,
criterio de quién está a cargo.
Claro, si Dinápolis tuviera la decisión política de incluirlos como barrio, ya estarían incluidos.
Y eso,
o sea,
que es un barrio que no está muy lejos de la zona del centro de la ciudad.
No, queda acá nomás, o sea,
sí, sí,
recordémosle a la gente, no, que es atrás del megastadio.
Tiene que ser
queda
reconocido como un barrio más de la ciudad.
Bueno, es una de las historias. También está el Amanecer, que es un barrio que ya prácticamente... Al Amanecer no le falta nada. Los pibes quieren la luz y las pibas porque realmente lo necesitan para laburar.
Los chicos están avanzados con la luz.
Claro.
Pero digamos, bueno, ellos tienen la decisión política, pero ahora está la pelea quién pone la guita para hacer la obra, porque,
claro,
esa obra tiene una envergadura,
claro, hay
gigante
que financiar la obra
de electricidad.
Nosotros ahora vamos contra,
sí,
todo con ese papel de certificado de vivienda única. Después de ese papel, nosotros vamos a ir a pedir la luz, vamos a ir todos en conjunto,
sí,
y lo lamento si no tienen después,
sí,
presupuesto,
sí,
no lo sé, ya será problema de ellos, pero ahí hay niños.
O
yo
sea,
tengo hijos que están en la escuela, que mi hija está en el jardín, pero si el año que viene entra a primer grado, necesitas la luz para estudiar.
Sí, sí.
Y
claro,
no se puede bancar el grupo electrógeno tantos días, tantos meses.
Sí, sí.
¿Ustedes
no
tienen grupo electrógeno?
Nosotros no, nosotros contamos con batería y pantallas solares. Claro. Tampoco resisten, tampoco aguantan. Sí, sí. La mayoría tiene, o también como nosotros, o tiene grupo electrógeno. Cuando se les rompe el grupo electrógeno, no, bueno, me prestás las pantallas hasta que pueda arreglar el grupo electrógeno. Sí, te presto una, porque tenemos dos.
Claro.
No, no se puede bancar.
No, claro. Claro, por supuesto.
Y también, ni hablar que hay gente mayor y hay gente con diabetes. Y hay, en nuestro barrio y en los demás.
Sí, sí, en claro, todos no, lados.
Estamos hablando de muchísima gente, o sea, estamos hablando de por lo menos 2.000
nosotros
personas.
Nosotros ahora probablemente vamos a ir contra todo con ese papel que dice que en ese terreno, en esa vivienda, nosotros vivimos ahí. En ese terreno está esta vivienda donde yo vivo. Ese es nuestro certificado de vivienda única. Y a través de ese papel nosotros vamos a arrasar con todo, o sea...
Pero me imagino que estarán asesorados respecto de que ese papel les va a abrir todas estas puertas.
Estamos recontra asesorados. Por suerte hay un grupo que es del barrio y después hay un grupo en donde hay gente del asentamiento del Micaela García, del Amanecer y nosotros, y estamos ahí mandándonos mensajes constantemente.
Claro, sí, sí.
Estamos comunicados, por suerte sí estamos comunicados.
Sí, y los servicios que son tan importantes, las cloacas, que es muy importante para la sanidad, bueno...
Urbanizar, sí, las cuestiones de saneamiento, sí.
Sí, sí, tiene que son muy importantes. O sea, la luz es uno de los servicios tan importantes como los otros. Ahora, por ejemplo, que se viene el invierno, el gas, bueno, tantas cosas que...
¿Y el tema de la higiene urbana, ustedes pasan los recolectores por el barrio?
Pasan los recolectores, sí.
¿Por afuera o pasan por todo el barrio interno?
Por todo el barrio.
Mirá. Bueno, ahí...
Bueno, ahí ya estamos reconociendo como barrio al barrio si pasan los recolectores.
¿Hace mucho que pasan?
Habrán unos... 4 o 5 meses.
Ah, mirá, ahora empezaron a pasar. Mm. Claro. Y sí, bueno, estas cosas. Lo que pasa es que no le queda otra tampoco. O sea, si tenés tanta gente viviendo ahí, en algún momento vas a tener que reconocerlos o sacarlos. Hoy sacarlos es muy difícil.
Y sí, claro.
Porque sería un quilombo a nivel mundial.
Exactamente.
O sea, sacar, porque ahí no lo puede hacer si no es por la fuerza. Sería un quilombazo. Y bueno, hoy los tenés que... Que para mí es una picardía que Dinápoli no pueda reconocerlo y decir, listo, muchachos, muchachas, son barrio, vamos a laburar para que esto cambie.
Yo no sé cuál es el problema, pero sí te digo que ahora, después, cuando nosotros tengamos ese papel de certificado de vivienda única, o sea, es un acto posesorio muy grande.
Sí, sí.
Así que no sé.
Sí, yo estaba pensando que cuando uno, por ejemplo, no sé, un ejemplo que no tiene nada que ver, pero que así funciona el mundo. Alguien se compra un terreno, no sé, cerca de Toay, pasando Toay, en algún lugar lejos que no hay servicios, y varias personas compran los terrenos. No son las personas las que hacen el tendido eléctrico y pagan la inversión. O sea, las ciudades, los pueblos van... construyendo a medida que la gente va avanzando.
No, pero ahí sí se arma un consorcio, sí, sí. No, vos cuando comprás un terreno en las afueras, te juntás con tus vecinos y vecinas y haces lo que se llama un consorcio. Y con ese consorcio, vas a gas, vas a la cooperativa y te dan el presupuesto y lo pagás en cuota, como sea, pero lo pagás. Igual ese tipo de lugares que vos decís están dentro de la urbanización. Y esto está fuera.
Si no, no lo podrías comprar.
Claro.
Primero que todo.
Esto está fuera. O sea, eso se está contemplado en las infraestructuras de obra de Camus y de la cooperativa. Eso que vos comprás por fuera. Y esto no. Esto, digamos, la cooperativa no lo tiene como que en algún momento se iba a urbanizar ese sector donde están ellos. Entonces vos ya es otra la obra porque tenés que traerla de otro lado. El resto está pensado, o supuestamente pensado, y entonces hay
para
como
en
otra...
Algún momento.
Está ahí el terreno para que vos puedas, digamos, puedas comprarlo y
son
puedas tener acceso a todo lo demás.
No, sí, me doy cuenta que son cosas diferentes.
Y además que acá hay de fondo, nosotros nos movíamos a la municipalidad, nos pedían un papel de posesión de tierra, nos movíamos a la cooperativa, un papel de posesión de tierra. A donde nos moviéramos, entonces es por eso te digo que este papel dice que nosotros vivimos en esa vivienda, que está en ese terreno.
Sí, sí.
Claro, claro.
Esa vivienda es nuestra,
catastro,
que está en ese terreno.
Escuchá, catastro, eso es catastro. O sea, así catastro es. Que es el planito, digamos, lote por lote.
Acá estamos hablando de toma de terrenos, no estamos hablando de toma de casas. O sea, la casa de Micaela es de Micaela, sí, hecha con su dinero. Sí, o sea, hasta el último pastito que puso, lo puso con su plata.
Sí,
la casa es suya.
Estaría bueno cambiar esta cuestión, este paradigma de toma de terrenos. Para mí es la posesión de un lugar que no se estaba usando y que me parece que la tierra es de aquel que le pueda sacar
provecho.
Sí, nosotros
cuando iniciamos la toma también tuvimos como un par de reuniones con Iván, el que es el mismo abogado de las chicas de Chacra, de allá de los chicos de Chacra.
Sí.
Y cuando fueron a casa a reunirnos también como para ponernos al día, decir, bueno, chicos, esto, aquello, lo otro. Si no había ningún alambre, ni ningún palo con dos alambres, ni nada que diga que eso estuviera ocupado, no es usurpación, es posesión de la tierra.
Claro.
Y vos construiste tu casa para vivir.
Sí, sí.
Aparte, claro, como digamos, no que eran terrenos que estaban absolutamente abandonados. Sí, sí, o sea, en pésimo estado, ¿se acuerdan? Sí, estaban esos terrenos.
Cantidad, como hay cantidad de terrenos ociosos.
Sí, hay muchos, de terrenos ociosos, fiscales, ferroviarios, hay de todo. Bueno, ahora hay un gran problema en Buenos Aires, hablando de esto, con los terrenos ferroviarios, que se tomaron varios allá en Buenos Aires, que hay un gran quilombo porque son terrenos federales. En aquel momento, en los 90, ¿te acordás? Se lo habían dado a Melita Fortabat, que se robaron todo, que destrozaron al ferrocarril. Y bueno, esos terrenos ahora como que entran también, entran en estas nebulosas, ¿viste? A ver quién se hace cargo, quién los va a sacar, quién
está
los va a desalojar.
Es
un tema muy complejo. Porque, bueno, esto, aparece mal.
Claro,
bueno, yo
porque
soy
además cuando toman el terreno, o sea, no es que, digamos, la familia se queda ahí, ni se van agrandando.
Claro,
no, yo tomé el terreno con una nena de un año.
Y ahora estás embarazada.
Y ahora voy
para
el tercero.
Sí, y el barrio también. Porque yo me acuerdo cuando arrancó, que yo iba muy seguido, no sé si eran 5 casas.
Sí.
Hoy va, sí, es un barrio.
Familias,
claro, estamos hablando de 50 familias.
Sí, sí.
Es un barrio.
Y vos, Mica, vos estás viendo en el último tiempo, los últimos años, necesidades cada vez mayores.
Olvídate. Sí, siempre hay. Porque si estamos diciendo que la municipalidad no nos reconoce, es porque directamente estamos abandonadísimos.
Casi.
Nosotros recibimos por mes, tenemos acceso al refuerzo de mercadería. Y hasta el año pasado teníamos el subsidio de la garrafa, porque no tenemos gas.
Claro.
Ahí. No pasa el gas.
Sí, no hay gas.
Entonces, bueno,
ustedes cocinan con gas natural, con gas de garrafa. ¿Cuánto sale la garrafa de gas?
7.000, 8.000.
Había
¿Cuánto te dura? Perdón, Martín.
Sí, sí.
Y ahora en invierno te dura menos.
Sí, sí. Escuchá, yo vi mucha gente que cocinaba con leña, o sea, con fuego.
Sí, obviamente. Sí, llego a mi casa, está la estufa al palo y me están usando la cocina para calentar la prueba. ¿Qué haces con la cocina prendida? Poné la estufa.
Claro, ahorremos.
¿Y sabes cómo ahorrás? Sí,
sí, obvio.
Yo era re gastadora.
Bueno, que me imagino que ha de ser un presupuesto tremendo el tema de la garrafa.
Sí.
Y de la leña, o sea, la garrafa y la leña.
Sí, sí.
Claro.
Y la
leña,
se reparte la leña, que esto lo tengo que decir, con nombre y apellido. Gracias a Analía Palavecino. Ella es la que hizo la movida. De hecho, yo estaba como me había metido como en una burbuja, decir, bueno, me quedo en mi casa, porque había tanto entrecruce ahí de palabras de cada vecino, porque hay como una lucha de intereses también. Y llegó un momento y yo digo, bueno, me quedo en mi burbuja, chao, me salgo un poco, que hablen también los demás. Como para que también decir, no sale siempre la misma persona a hablar, sino también que salga otra persona a hablar del barrio.
Sí, sí.
Claro, lo que
otra
les conviene
tenga
de todas
la voz
maneras
también
a ustedes, en como cualquier
está
lugar.
Está bueno también que participen y no siempre hablen los mismos, digamos, vivimos un montón ahí.
No,
sí, entonces
seguro.
Era como un montón de cosas así, yo, bueno, me metí en mi burbuja. Y hace poco vino Analía a casa y me dijo, no, porque vamos de vuelta, porque lo podemos intentar, porque ahora podemos ir con todo este papel, lo podemos conseguir. Sí, 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 ya hicimos todo, que hagamos algo más. Y entonces, bueno, dale, sí, pero no estaban yendo a las reuniones, te digo.
Claro.
Y ahí, bueno, empecé a ir a la reunión de vuelta y justo se dio que me escribiste vos.
Claro.
Y digo, bueno, vamos de vuelta.
Por algo será.
Sí, porque es una lucha que si lo que les conviene es hacerla juntos.
Y
porque
eso te
se pelean
decir,
entre ustedes.
Sí, por eso te quería decir, que la nombré a ella, que gracias, que no es siempre la municipalidad, sino que gracias a nosotros también, a lo que conseguimos nosotros, a lo que movemos nosotros, es que podemos tener acceso. Seguir teniendo acceso a la leña en el barrio, al refuerzo de mercadería, que decir, bueno, capaz que yo no lo necesito porque trabajamos y estamos bien económicamente, pero la familia al lado tomó hace poco y está viviendo en un... Y le viene re bien porque tiene como 4 o 5 hijos.
Claro,
no,
sin duda.
Y es como que esas cositas, esos refuerzos los vamos consiguiendo entre nosotros. Así que
genial.
Claro.
Bueno, chiques, se terminó.
Bueno, Martín, muchísimas gracias. Muchas gracias, Mica, por haber venido. Un gusto enorme conocerte. Capaz que nos vemos no dentro de tanto.
Sí,
cualquier cosa que necesites, tenés mi teléfono.
Dale, sí.
Y los micrófonos abiertos para... Ojalá tengas buenas noticias,
bueno,
y que vengas a contarnos.
Gracias, gracias de corazón.
Y gracias, Martín.
Bueno, Mica,
nos vemos el jueves que viene.
El jueves que viene.